a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, les habla Amado Gil, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy me acompañan en la producción del programa Danilo Fuentes Viñoli y en los controles de audio Raúl Tápanes Estrella. Con ellos vamos juntos pues adelante con este programa Las Noticias Como Son, que en solamente minutos ya va a tertuliar o vamos ya a tener en línea telefónica directamente desde Las Tunas, en Cuba, Alberto Méndez Castelló y también Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España. Con ellos dos vamos a tertulia, no sin antes agradecer por supuesto a todos los radio oyentes la sintonía del programa. Muchísimas gracias por estar ahí al lado del radio en Las Noticias Como Son y por supuesto en toda la programación de Radio Martí. Bueno, en Las Noticias, en solamente minutos, vamos a hablar en tertulia sobre lo que ha sido, por lo menos un pequeño resumen de lo que ha sido Díaz-Canel, el presidente de Cuba, el dictador de Cuba, el señalado de turno en Cuba, Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por Nueva York. Salió a comprar y todo por Nueva York. Por otro lado, hay una noticia sumamente interesante y es que la Corte de la Haya, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pues ha tenido un veredicto en el caso de Chile y Bolivia. Como ustedes saben, durante años, décadas, esto es una guerra histórica. Bolivia le exige a Chile negociar una salida al mar. Bolivia tiene hasta fuerzas armadas. De la marina, tiene hasta una marina de guerra, pero no tiene mar, no tiene salida al mar. Y durante muchos años esto ha sido un litigio, llegó a la Corte Internacional de la Haya y ha habido un veredicto. Vamos a tocar el tema más adelante para ustedes. Hoy, también en noticia muy importante para todos nosotros, vamos a hablar con dirigentes de la UNPACO, en este caso con José Daniel Ferrer García. El tema de Tomás Núñez Magdariaga. Este hombre de 66 años se encuentra en una huelga de hambre en protesta precisamente por las injusticias que la seguridad del Estado tiene en su contra. Núñez Magdariaga, es un miembro de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Y vamos a conversar con José Daniel sobre la situación que hay sobre él y sobre todo qué se está haciendo más allá de la propia situación. Y bueno, en política estadounidense que nos toca hoy lunes, vamos a el tema obligatorio para los que viven en Estados Unidos y por lo menos para la política nacional estadounidense, es lo que ha venido sucediendo con el nombramiento del, o por lo menos con el proceso para nombrar al quien es el propuesto del presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia. Ha sido increíble la saga que en el Senado de los Estados Unidos ha parado todo en una investigación del FBI, pero bueno, los detalles los vamos a tener más adelante en el programa. Y yo comienzo hablando de un aniversario. Señoras y señores, 60 años, y no es gobierno cubano ni la Revolución Cubana, como le llaman ellos, no. 60 años, en mi opinión, una de las agencias más exitosas que ha existido en Estados Unidos, la NASA, 60 años. Primero de octubre de 1958, así comenzaban las operaciones de la institución que tendría una y otra vez en vilo a millones de personas en el mundo a lo largo de 6 décadas. La llegada del hombre a la Luna, la tragedia del Challenger, las primeras imágenes de nuestro planeta como un diminuto perdido punto azul en el universo y la exploración de Marte, entre muchos otros eventos, marcan la historia de esta agencia aeronáutica espacial de Estados Unidos conocida como la NASA. Les voy a hacer un resumen. La NASA surge, el presidente Dwight Eisenhower había promulgado el 29 de julio del mismo año, es decir, del 58, una ley para que crear la NASA en medio de una feroz carrera por superioridad entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Así surge la NASA por esta competencia que había surgido. Más adelante, el presidente Kennedy impulsa el viaje a la Luna, dado que el primer viaje al espacio lo produce Yuri Gagarin, la produce la Unión Soviética, y es cuando entonces la NASA se apura y logra llegar a la Luna, algo que nadie ha podido hacer. En 1969, el Apolo 11 llega a la Luna, el Apolo 11. En 1977, estos son los grandes éxitos y también fracasos de la NASA, por supuesto, pero por lo menos los seis, hablando por décadas. En 1977, las sondas Voyager y un punto azul pálido, es decir, los Voyager 1 y 2 fueron lanzados por la NASA en el 1977 y son el instrumento enviado por los seres humanos que más lejos ha llegado. En el 2013, ya el Voyager 1 estaba ya orbitando hacia las estrellas. Esto nunca se había logrado o nadie lo ha logrado. 1986, uno de los grandes problemas de la NASA, y es la explosión del Challenger. Fue quizás uno de los de las cuestiones más dolorosas en la historia de la NASA. En el 1990 lanzan el telescopio espacial Hubble. El Hubble ha sido el telescopio más potente que está en el espacio y realmente ha sido de una importancia tremenda para todos nosotros. En el 1998 se logra instalar la Estación Espacial Internacional y en el 2004 la nave Mars Pathfinder, lanzada en el 96, fue la primera en aterrizar en el planeta rojo, en Marte, desde que el programa Viking salió a relucir en 1976. Así que en el 2004 comenzó la exploración a Marte. Son, por supuesto, los éxitos y también los fracasos de la NASA. Ha estado llena de fracasos. Para mí, la NASA ha sido sumamente importante, sobre todo por un aspecto. Muchas de las cosas que hoy disfrutamos nosotros se inventaron en la NASA, salieron de allí, se desarrollaron allí y hoy la estamos aplicando en la vida real. Como el velcro, por ejemplo, el velcro, eso es bien sencillo. El velcro, eso que usted pega y despega las cosas con dos cositas que se pegan, eso así surgió en los trajes de la NASA, porque dijeron que los no podían usar zipper, no podían usar botones y entonces inventaron el velcro y eso es lo que hoy por hoy, cuántas cosas no funcionan con velcro, eso se inventó en la NASA. Así, dentro de tantas y tantas y tantos avances que nos ha dado la NASA. Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido al programa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para Michelle allá en Madrid, y por supuesto para los que nos están escuchando en estos momentos. Amado, es como tú dices exactamente, si bien la NASA fue un producto de la Guerra Fría, hoy tenemos que verlo como un producto esperanzador de bienestar para el mundo, de avances en todas las ramas del saber, porque mira, precisamente cuando la desgracia del Challenger murieron varios especialistas ahí, algunos en medicina incluso, y entonces sencillamente lo que tenemos, lo vemos hoy como fruto del desarrollo de la carrera de armamentista, que un momento que casi siempre los productos de la guerra al final vienen a dar a la parte civil y para el bienestar humano, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, mira, y un pequeño punto en esto, algo tan sencillo como un pedazo de poliespuma, algo así, fue lo que acarrió, según las investigaciones, la desgracia del Challenger. Así que imagínate tú, cosas tan grandes destruirse con cosas tan íntimas.
Así mismo es, Alberto. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Alberto en Las Tunas, para todo el equipo y para los oyentes. Muy interesante el tema de hoy. Yo creo, en mi opinión, que la NASA es de esos organismos de Estados Unidos que tiene determinado consenso dentro de Estados Unidos, pero también en el mundo, ¿no? A pesar de la Guerra Fría, a pesar de ese periodo de competición con la Unión Soviética por ver quién llegaba primero, es uno de esos organismos, a diferencia de muchos otros, que cuentan con el respeto, ¿no?, de una gran mayoría.
Así es. Vamos a las informaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues tras varios días en Nueva York finalizó la primera visita del dictador Miguel Díaz-Canel a Naciones Unidas y, por supuesto, también a lo que es toda la ciudad de Nueva York. No solamente se quedó en Naciones Unidas, ahí en el centro de Naciones Unidas. Entre sus últimas actividades, Díaz-Canel acudió a una cita con artistas, por ejemplo, artistas, filántropos, promotores culturales estadounidenses, en el emblemático edificio Dakota. Esto está en la ciudad de Nueva York, invitado por el actor Robert De Niro y la directora ejecutiva del Festival de Cine Tribeca, la James Rosenthal. Los buenos vecinos no levantan muros, que la cultura sirva para construir puentes, así dijo Robert De Niro al recibir a Díaz-Canel, reseña un reporte de la agencia estatal Prensa Latina. En el grupo de 30 figuras del mundo de las artes estadounidenses se encontraban los cantantes Harry Belafonte, también Dakota Johnson, el músico Chris Martin y otros más. Díaz-Canel agradeció el encuentro a los artistas anfitriones, a quienes manifestó la importancia de promover nuevas acciones y encuentros culturales. En el tema del turismo, pues también participó Díaz-Canel y lo hizo pues hablando ante la Cámara de la, o sea, las autoridades de la industria de turismo y la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre las posibilidades, habló sobre las posibilidades de atraer visitantes estadounidenses a la isla a pesar de las restricciones impuestas por Washington. Díaz-Canel trató con sus interlocutores del país estadounidense, el norteamericano, las potencialidades para las compañías que se dedican a los viajes entre ambos países. En cuanto a temas religiosos, pues también fue tocado por Díaz-Canel. El mandatario cubano pues abordó el asunto del embargo, claro, el embargo, con el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, cuyos líderes le apoyaron en la causa de pedir el levantamiento de sanciones financieras de Washington y normalizar las relaciones entre ambos países, según los medios de La Habana. También visitó la Catedral de San Patricio, allí fue recibido por el cardenal Timothy Michael Dolan. De acuerdo al periódico Granma, el arzobispo de Nueva York le expresó que es un hombre de honestidad, esperanza y sueños. Me ha conmovido muchísimo compartir con él, esto lo dijo Granma, las esperanzas de una nueva amistad entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, eso es algunas de los resúmenes del señor Díaz-Canel por Nueva York. Contigo, Alberto Méndez, comienzo.
Mira, Amado, discrepo en algo contigo. Uh-huh. Yo al señor Díaz-Canel no le otorgara ni el título de dictador, porque me parece que él no puede en Cuba dictar nada. Sencillamente es una herramienta más de la dictadura que hay en Cuba, instaurada hace muchos años y todos sabemos quién es. Bueno, pero a él le tocó un triste papel, que es lo que vamos. Uh-huh. A Díaz-Canel le tocó el triste papel de escenificar, digamos, que la mendicidad, o sea, poner en práctica, de velar la mendicidad que tiene el castrismo, que ahí es donde está la dictadura en estos momentos. Y sencillamente lo más doloroso de todo es que él, buscando adeptos en su proselitismo, en la campaña política esta que ha hecho en Nueva York, como la ha estado haciendo dentro de Cuba, visitando los barrios y demás, y hablando con cierta gente, como lo hacía Fidel Castro, mientras ellos ruedan muy buenos vehículos y viven en muy buenas casas, pues sencillamente el pueblo cubano no tiene qué comer, y no tiene dónde vivir, y ni tiene materiales que construir. Y entonces allá en Nueva York, gente que se la dan, digamos, de muy progresista y demás, están aupando a un hombre que no es el dictador, sino es el representante de una muy vieja dictadura. Eso es doloroso, y es lo que otras veces hemos dicho aquí en el programa, que se revela como el cinismo de las relaciones internacionales, y bueno, que lo vemos entre los comerciantes, lo vemos entre los religiosos, y lo vemos también, digamos, ahora, entre gente de pensamiento, que es lo más triste, porque la gente de pensamiento, digamos que la gente de la cultura, debía tener una fibra un poco más sencilla, un poco más honda en lo que debía ser el caso de Cuba, y ven a otra cosa, ven la dictadura con otra cara, que es sencillamente la de Miguel Díaz-Canel.
Decía Alberto Méndez que no le llamaría ni dictador porque no dicta. Yo busqué en el diccionario si la palabra obedecedor existe, pero no existe. Así que no la repitan porque está mal dicha. El obedecedor no existe. Y yo no tengo licencia literaria ni licencia lingüística para inventar una palabra. Así que no la repitan por si acaso.
No, él es un ayudante ejecutivo.
Ah, muy bien. Me gusta ese término. Michel Suárez.
Bueno, el ayudante del dictador, el vicedictador, el dictador, yo pienso que es más o menos lo mismo. Esta reunión con De Niro y con otras estrellas, celebrities del Star System norteamericano, a mí me ha parecido realmente un encuentro indecente, intolerable. Yo pienso que De Niro puede tener la ideología política que quiera, votar al partido que desee, incluso defender que haya una mejor relación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, defender que haya viajes, defender que haya una normalización cultural o cualquier otra idea, ¿no?, que él le parezca adecuada, que pueda defender. Eso está dentro de los márgenes que le permite el propio sistema norteamericano a Robert De Niro y a todas estas celebridades que pueden pensar, ejecutar, votar y tener una actitud consecuente con sus ideales políticos. Lo que no se puede es reunirse con un dictador, con un representante de una dictadura, sin que medie ninguna otra palabra de aliento para la gente que sufre en ese país o que está sufriendo esa dictadura, porque en definitiva el problema de Cuba no es su relación con Estados Unidos, ni mucho menos. El problema de Cuba es la dictadura de 60 años, no la calificación o el momento en el que estén las relaciones entre ambos países, que son cosas muy distintas. Entonces, desde luego es, y quiero usar la menor cantidad de palabras duras, pero es realmente vomitivo, ¿no?, que ver a estas estrellas consagradas del cine y de la música reunidas con Díaz Canel. Y fíjate, precisamente en el fin de semana en el que se estaba cerrando, clausurando la madriguera en La Habana. La gente en Cuba sabe qué es la madriguera. La madriguera está en la Quinta de los Molinos y es un local de presentaciones artísticas que lleva la Asociación Hermanos Saiz y que tiene ahí como 50 años, ¿no?, de dar todo tipo de actividades. Pero allí se produjo un concierto contra el decreto ley 349 que intenta limitar todavía más la libertad artística, y el Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz, el mismo fin de semana en que estaban agasajando a Miguel Díaz-Canel en Nueva York, estos artistas cerraba la madriguera para que no se volviese a producir un concierto de este tipo. Pero además, en ese mismo momento, se estaba deteniendo al rapero Michael Castillo Pérez. Todo eso estaba pasando. Son artistas cubanos. No tienen la fama ni el dinero de Robert De Niro, pero son artistas cubanos que están padeciendo la represión. Y por otra parte, Granma publicó unas palabras supuestamente expresadas por el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, que no han sido desmentidas por la arquidiócesis de Nueva York, con lo cual las doy por buenas a día de hoy, las doy por correctas, y constituye también otra manera de cómo los celebrities también en la iglesia, porque el cardenal Dolan también es una celebrity de la iglesia, una celebridad, priorizan, al menos en sus encuentros públicos con la prensa, el agasajo y la bienvenida al dictador en vez de preocuparse por otros asuntos, además con unas palabras que se alejan muchísimo de la realidad, porque lo que ha dicho Nolan de Díaz-Canel no es verdad, no es un hombre de honestidad, esperanza y sueños, ¿no? Eso no tiene nada que ver con que Dolan también quiera que haya una mejoría de las relaciones con Estados Unidos. Se puede querer esa mejoría, ¿no? Se puede querer levantar el embargo, pero decir esto de Díaz-Canel, que es un hombre de honestidad, esperanza y sueños, es como mínimo temerario.
Uh-huh. No, y como dice Alberto Méndez, no dicta, por lo tanto, ¿qué puede dictar él o significar sobre el futuro de Cuba si no dicta absolutamente nada? No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero mencionarlo, hablábamos al principio, y es que la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó la demanda de Bolivia que buscaba obligar a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Con 12 votos a favor y 3 en contra, solamente 3 en contra, el organismo internacional desestimó todos los argumentos presentados por Bolivia. La República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado el plurinacional de Bolivia, dijo el presidente de la Corte, repito, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nos quedan 2 minutos de programa. Alberto Méndez, 1 minuto para ti, 1 minuto para Michelle, para resumir.
Rapidito. Bueno, mira, Chile es una república unitaria y entonces sencillamente si ella estuviera dándole ese terreno a Bolivia, estuviera perdiendo soberanía, ¿me entiendes? Jurídicamente, constitucionalmente, ella no puede hacer eso. No hay tribunal que pueda hacer eso. Sería el pueblo chileno únicamente el que podría decir, bueno, vamos a darle una parte de nuestro territorio. Lo obtuvimos como lo obtuvimos, no vamos a entrar en eso ahora, pero bueno, ella no puede perder soberanía y no puede entregar una parte de su territorio.
Aquí se trata de las formas más que del contenido. Yo creo que mientras que Bolivia siga exigiendo, va a estar mal la cuestión. Y exige hasta por cuestiones históricas y cuando la guerra que perdieron, ya eso pasó. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es buena voluntad por parte de Bolivia y por supuesto también de Chile, sentarse a negociar y ver qué salida se le puede dar, pero esto es un problema bilateral, un problema de ambos gobiernos con buena voluntad y no llevarlo bajo la presión de cortes internacionales, mi opinión. Michel Suárez, un minuto para ti.
El resultado ha sido contundente, ¿no? 12 votos a favor y 3 en contra. La oposición está pidiendo en Bolivia la renuncia de Evo Morales por meter al país en este problema judicial, por priorizar la vía judicial en vez de sentarse con mayor pragmatismo a negociar con Chile algún tramo de, no de soberanía, pero sí que posibilite las operaciones comerciales a través del mar, quizás con una cosoberanía o con otras fórmulas legalmente aplicables. Morales se fue a la guerra, por decirlo de algún modo, la ha perdido y ha sumido a Bolivia ahora en una gran depresión.
Claro, bueno, nos queda muy poco tiempo y hablando de cortes, resumo con esto: la crisis en Venezuela, la violencia de las protestas en Nicaragua y la lucha contra la corrupción en Guatemala centrarán las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra a partir de esta semana en el municipio estadounidense de Boulder, esto es en el estado de Colorado. El tema de Cuba también va a estar, van a haber temas de Ecuador, México, Bolivia, Nicaragua y también una sesión sobre Cuba. Repito, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Se va a reunir, van a atender estos tres temas como crisis y también el tema de Cuba va a estar. Muchísimas gracias, Michel Suárez, Alberto Méndez Castelló. Nosotros a una pausa regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Entre paréntesis, ¿se acuerdan de Tarzán? Su intérprete, Johnny Weissmuller, nació en Rumanía en 1904, hijo de húngaros que emigraron a Estados Unidos 4 años después. Se dice que era enfermizo y el médico le recomendó la natación, deporte que no le atraía. A los 20 ganó 3 medallas de oro olímpicas y 2 más 4 años después. Hollywood le echó el ojo y lo contrató. Fuerte, con 1,90 de estatura y buen nadador, era perfecto para un film de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el hombre mono. Lo demás es historia, la etiqueta no se la pudo despegar nunca. Hubo muchos Tarzanes, ninguno como él. En su declive, pasó algunos años en centros psiquiátricos. Murió a los 80 años, confundido entre la gloria y la selva, emitiendo los gritos que lo llevaron al renombre. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí, Amado Gil. Y comenzamos el programa con una noticia que hemos estado cubriendo en muchos espacios, en los noticieros de Radio Martí y en muchos programas de Radio Martí. Y es la situación de Tomás Núñez Madariaga, este opositor, activista de la UMPACU. Se encuentra en una huelga de hambre, cumple ya 48 días en una huelga de hambre. Se mantiene en la protesta, se niega a ingerir alimentos. Ha estado ingresado, lo han estado poniendo algún tipo de suero en algunas ocasiones. Se mantiene tomando agua, eso sí, no se ha deshidratado por lo menos. Pero su situación cada día es de emergencia, o cada día la emergencia sube un grado más. Hemos invitado al programa José Daniel Ferrer García. José Daniel es, como todos conocen, el secretario ejecutivo de la UMPACU. Lo tenemos con nosotros acá. Es la principal persona, además de la familia, por supuesto, de Tomás Núñez Madariaga, quien está pues monitoreando todo lo que sucede con él. Como el gobierno acostumbra, incluso pues hace las cosas sin informarle a la familia, se enteran después, días después, supuestos traslados de una prisión a un hospital, y todo se va complicando en torno a Tomás Núñez Madariaga. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué nos puedes actualizar de la situación de Madariaga?
Sí, gracias a ti por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ustedes en la emisora y para los oyentes del programa. Eso, como lo acabas de decir, es la última información que nos llegó. El hermano de Tomás Núñez Madariaga, en la mañana de hoy, se presentó primero en el arzobispado de Santiago de Cuba y presentó todos los documentos al obispo Dionisio García Ibáñez, todos los documentos que demuestran que Tomás Núñez Madariaga está en prisión arbitrariamente y que explican, ¿no?, qué ha pasado durante ya estos 47 días, hoy 48, ¿no? El documento ellos lo habían actualizado ayer. Presentó esto al obispo, el obispo le atendió muy amablemente y de ahí se fue a la prisión de Boniato. Cuando llega a la prisión de Boniato le dicen que Tomás Núñez Madariaga había sido trasladado para el Hospital General Juan Bruno Say, al clínico quirúrgico, como se le conoce acá en Santiago de Cuba, donde, por desgracia, el 19 de enero de 2012 murió el activista también de la UMPACU, Wilman Villar Mendoza, a los 52 días de huelga de hambre. Tomás se está acercando precisamente a esta cantidad de días en huelga de hambre, apenas 4 días faltan para que tenga 52 días en huelga de hambre. Le dijeron que había sido trasladado, ellos de inmediato salieron para el hospital y están averiguando, están verificando, porque no se confía, ¿no?, en las autoridades carcelarias, no se confía en los agentes de la policía política, son individuos que mentir para ellos es una especie de deporte diario, ¿no? Personas muy, dada a engañar, a mentir, a protagonizar todo tipo de acciones infames. estamos esperando noticias de ellos, que ellos nos informen si confirmaron que estaba allí, si pudieron verle, en qué estado le vieron, porque el último en verle fue su hermano Oscar Núñez Mayariaga hace una semana precisamente, y lo vio cuando ya apenas se podía mover. Nos dijo primeramente que era un amasivo de hueso y piel lo que había visto en aquella camita donde le tenían allí tendido. Es una situación muy grave, como tú también acabas de decir. Por suerte hay bastante interés ya internacional. Almagro, el secretario de la OEA, vuelve a pronunciarse a favor de Tomás, lo hizo parte del Departamento de Estado, la parte que tiene derechos humanos, democracia. Lo ha hecho el senador Marco Rubio, ahora lo está haciendo el PP español a través de un diputado, de Carlos Rojas, y otras personalidades, políticos, organizaciones siguen interesándose en este caso, cosa que agradece la familia y que agradecemos nosotros en la UNPAC. Claro. Desgraciadamente, sí.
No, y te quiero unir a eso. También tengo aquí un documento de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática de Cuba, que está dentro de Cuba, no solamente lo que es la solidaridad internacional, sino dentro de la isla, organizaciones de la oposición también están pidiendo la libertad de Tomás Núñez Madariaga. Y quiero preguntarte por eso, José Daniel, ¿qué está haciendo la UNPACU? Más allá de seguir, por supuesto, de apoyar a la familia, de hacer las denuncias, pero ¿hay acciones concretas de la UNPACU por la libertad, sobre todo por la urgencia del caso de Tomás Núñez Madariaga?
Sí, la Unión Patriótica de Cuba viene realizando una serie de acciones a favor de la vida de Tomás Núñez Madariaga y a favor de su liberación. Acciones en las calles, protestas públicas, decenas de activistas de la UNPACU se han estado manifestando acá en Santiago de Cuba. Hay vídeos en el canal de UNPACU en YouTube, en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, en El Cristo, en Songolamaya, en San Luis, en Palmarito de Caucho. También activistas en la capital, en La Habana. Se está llevando a la población noticias, la que vamos redactando nosotros y también la que publican medios como El Martí, tanto vídeo como impresos, materiales impresos, escritos. Y otros medios, Diario de Cuba y otros muchos medios que han estado publicando sobre la situación de Tomás Núñez Madariaga. Se han estado recogiendo opiniones de vecinos de Tomás, de personas que conocen a Tomás, para que se sepa cuál es el sentir de las personas en su barrio, de las personas que le conocen. Y hemos estado también dando a conocer las declaraciones, tanto audiovisuales como escritas, del acusador de Tomás, que se retractó, como todos sabemos, al hacer un mix de la huelga de Tomás. El mismo día que Tomás cumplía 30 días en huelga de hambre, Aldo Rosales Montoya decidió confesar todo lo que estaba pasando. Y este hombre también está siendo víctima de ataque, de acoso por parte de la policía política, de amenaza de internarlo en un hospital psiquiátrico y de acusarle por perjurio, ¿no? Porque dicen ellos que si él la acusó falsamente, él es el que tiene que pagar. Pero todos sabemos que la culpa la tiene sobre todo la tiranía. Raúl Castro Díaz-Canel, que son los que trazan estos esquemas represivos, todas estas arbitrariedades, y la mandan a poner en práctica a través de sus agentes. La gente inmediato que lo puso en práctica en Palma Soriano se llama Damián Baque, alias Norberto, mayor de la policía política.
Claro. Solamente quiero poner en contexto esto. Tomás Núñez Madariaga, y lo voy a hacer en medio minuto. Tomás Núñez Madariaga, este activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió unos meses de prisión en el 2017, 10 meses de prisión en el 2017, por acumulación de multas. Eran tantas las multas que les habían impuesto las autoridades cubanas por su vinculación precisamente a esta organización política, que no las pagó, y entonces lo llevaron a la cárcel. Cuando él sale, él hace una huelga pidiendo, o sea, Tomás Núñez Madariaga hace una huelga pidiendo que le devuelvan todo. Este Aldo Rosales Tamayo se une a esta huelga, después sale y un poco más adelante dice que Tomás Núñez Madariaga estaba comiendo en la huelga. Trata de ensuciar la huelga que estaba haciendo este activista, este Aldo Rosales. Una vez que entonces Entonces, hay un supuesto encuentro donde Aldo Rosales dice que Tomás Núñez Madariaga lo amenazó de muerte, y por eso es que vuelven a detener a Madariaga, y es cuando Madariaga realiza la huelga. José Daniel lo decía, a los 30 días de huelga, Aldo Rosales confiesa que todo fue una patraña, que todo fue preparado por la seguridad del Estado y que él se dejó doblegar por la seguridad del Estado para acusar a este activista, a Tomás Núñez Madariaga. Hecho esta aclaración, José Daniel, en un minuto, porque creo que es bueno poner en contexto que no hay forma de poder acusar en este momento a Tomás Núñez Madariaga por parte de las autoridades, porque la persona que lo acusa denuncia, confiesa que todo fue una patraña orquestada por la seguridad del Estado.
Sí, sin duda. Y hay algo incluso que, vamos, es muy elocuente. Este tipo de proceder lo ha empleado el régimen en otras muchas ocasiones y lo sigue haciendo. Ahora lo hizo contra una dama de blanco y activista de Lompaco en la capital. Si algo positivo ha tenido esta lamentable situación en la que un hombre está arriesgando su vida, es que se pone de manifiesto con prueba, con testimonio del falso acusador, hasta donde el régimen es capaz de llegar, y su policía política, cuando se trata de encarcelar injustamente a un defensor de los derechos humanos.
Claro que sí. José Daniel, a partir de ahora, ¿cuáles son las acciones de ustedes?
Seguimos ampliando la que venimos desarrollando, tanto a nivel nacional, y aprovecho para también reconocer, agradecer los gestos de la mesa de la Unidad Democrática, del FANCHO, del Frente de Resistencia, de los promotores de Cuba, de Chile, dentro y fuera de Cuba. Vamos a seguir llevando información a la población, recabando apoyo, manifestándonos a favor de la vida de Tomás públicamente y llegando a cuantos políticos, personalidades, instituciones, organizaciones de derechos humanos existan en el mundo con el caso de Tomás Núñez Madariaga. Hoy fue con el obispo de Santiago de Cuba, y hubo un tuitazo dirigiendo el mensaje de lo que estaba pasando con Tomás al Papa hace unos días. El Papa Francisco parece que no se interesó para nada en el caso. Vamos a seguir martillando en los oídos de todos los que de una u otra forma son figuras prominentes a nivel internacional y dicen interesarse o se interesan en realidad por el tema de los derechos humanos.
Antes de terminar, ¿por qué este ensañamiento con Tomás Núñez Madariaga? Primero, 10 meses de cárcel por los impagos de multas, y ahora complicarlo con esta situación. ¿Por qué él?
Porque es un muy buen activista, porque es un hombre digno, firme, valiente, porque es de la raza negra, porque es homosexual, porque le ha estado dando ánimo a otros activistas cuando el miedo ha cundido, se ha esparcido por Palma Soriano y por toda Cuba por la cantidad de presos políticos que el Pablo tiene y la tortura que contra ellos, la tiranía, practica en las prisiones.
Muy bien, José Daniel, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa, y por supuesto, siempre nos vamos a mantener, pues no solamente las noticias como son, sino todo Radio Martí. El compromiso es continuar pues detrás de esta crisis en la salud de Tomás Núñez Madariaga, esta presión contra este hombre, porque ya más que esta huelga, más que todo es un ensañamiento contra Tomás Núñez Madariaga. Gracias, José Daniel, por estar con nosotros.
A ustedes, a la emisora.
Muy bien.
Estás escuchando las noticias como son.
Hay un tema, hablando de política estadounidense, del cual no se puede salir ningún periodista si va a hablar de política estadounidense. Y yo creo que para los cubanos es sumamente interesante también aprender un poco en cuanto a esto. Y es el nombramiento o el proceso para nombrar a un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero antes quiero presentar, o por lo menos saludar, a Guillermo Martínez. Gracias por acompañarnos, Guillermo.
No, por favor, para mí siempre es un honor y un gusto estar con ustedes.
Bueno, estábamos llamando a Luis Pavón Roque, que por cierto anda por la ciudad de Miami. Me dijo que sí, que quería participar en el programa, pero vamos a volverlo a llamar un par de veces más a ver si nos contesta Pavón Roque. Bien. El proceso, vamos a hacer un resumen. Guillermo, el presidente de los Estados Unidos nombra a una persona que le entienda, tiene todas las condiciones para ser un juez de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la principal corte que existe en Estados Unidos, porque es la que define cuando hay cualquier tipo de controversia o de interpretaciones.
El tribunal de última instancia.
De última instancia, y es la ley de la tierra. Una vez que la corte dice es así, y punto. Por lo tanto, siempre, tanto el Partido Demócrata como el Republicano quieren que la corte esté balanceada. Así lo inventa, así lo diseñaron los padres de la patria. Quieren que esté, dice, balanceada. Creen los demócratas que con el nombramiento de Brett Kavanaugh se va a desbalancear y que pudiera irse hacia un proceso de conservador. O sea, sería más conservadora la Corte Suprema que liberal, o por lo menos más que en el centro. El presidente lo nombra, el Senado tiene que aprobarlo y comienzan los debates y comienzan las exposiciones y todo. Pero ahí surge entonces la primera acusación grande. Una mujer, más allá de que si escriben en el New York Times, etcétera, o en el New Yorker o algo así, una mujer lo acusa de que en épocas de estudiantes, jovencitos,
hace
36 años, cuando eran estudiantes universitarios, pasados de alcohol, él trató de violarla en una de estas fiestas universitarias. A partir de ahí, como dicen el buen cubano, se trabó la bicicleta, y todo ha parado en que el Senado y el presidente, por supuesto, ordenó una investigación por parte del FBI. Se lo dejo a usted.
Hay varias personas en esto que juegan un papel crucial. La principal acusada que la que dice que la violaron hace 36 años, tuvo una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado los otros días, excepcional. Con lágrimas en los ojos, narró lo que ella dice que fue lo que le ocurrió en aquella instancia. Fue una mujer impactante, es una mujer brillante, tiene un doctorado, ha hecho una carrera excepcional. Y la verdad es que convenció hasta el presidente Trump, tuvo una presentación muy, 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 muy buena. Después vino el acusado, el juez Brett Kavanaugh.
El acusado, al que se le imputa de haber cometido, nadie lo ha acusado. Él, lo que pasa es que venía en su defensa.
Si está acusado en el Tribunal Supremo, en el Comité Judicial.
Del Senado, exacto.
Del Senado. Y viene este señor y hace una defensa de su vida excepcional.
Estuvo prácticamente llorando toda su intervención.
No tanto como ella, pero sí, y además estuvo irritado y molesto. Entonces, lo primero que le sacaron es que si estuvo irritado y molesto por esto, no tiene el temperamento para ser juez.
Sí, ¿por qué estuvo irritado? Porque comienza acusando a los demócratas y a los senadores demócratas de haber orquestado todo esto.
Bueno, y el motivo es muy sencillo. El Tribunal Supremo en estos momentos tiene 4 jueces liberales y 4 jueces conservadores. Él es el balance. Que se va a favor del lado conservador si es electo. O por lo menos eso pensamos, porque hay que acordarse... Que en la época de Eisenhower aprobó y nominó a un juez conservador llamado Earl Warren. Earl Warren fue el presidente del Tribunal Supremo de Justicia por muchos, muchos años. Ha sido uno de los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia más liberales en la historia.
Así pasa.
Porque una vez nominado, el nombramiento es de por vida.
Exacto.
Y no lo pueden sacar, así que es una cosa. Bueno, volviendo al caso de Kavanaugh. Cabrón dice, a ella le preguntan, ¿cuán seguro está usted de que Cabrón fue el que hizo esto? 100%. Cabrón le responde, yo no dudo que a ella le haya ocurrido algo, pero yo no fui. La mejor amiga de ella dice que ella no consta, ella estaba allí y no se recuerda de haberlo visto, ni haber oído, ni haber sabido nada de este caso. El problema es que, ¿a quién tú crees? ¿A uno o a otro? Y ahí viene el juicio salomónico que hasta ahora nadie lo ha encontrado. Lo que sí hay es una serie de senadores que han creado, que han sacado las castañas del fuego. Primero, tengo que mencionar a Lindsey Graham, el senador republicano, que formó un escándalo y formó un discurso de esos de barricada enorme y fue muy, muy impactante. pero después vienen dos, el senador Coons, demócrata, y el senador Jeff Flake, de Arizona, que, por cierto, no va a la reelección en noviembre. Y Coons y él son amigos personales. Se hicieron señas, hablaron en un cuartico que está junto al salón del Comité Judicial del Senado y sacaron con una conclusión salomónica.
Vale, que investigarlo.
Vamos a investigar, a darle al FBI una semana para que vuelva. Sería la séptima vez que investigan al senador.
Pero no por este caso.
Perdón. Tú has sido investigado por el FBI. Yo también. Todo empleado federal de los Estados Unidos es investigado por el FBI.
Pero que hay una acusación concreta que es la que está investigando ahora el FBI.
Pero espérate. Primero no es acusación. Es sencillamente
impugnación.
Un alegato.
Un alegato, ok.
Bueno. Pero lo interesante es que cuando a mí me trataron de nominar a un puesto en el Servicio de Información de los Estados Unidos, allá por el año 76, tuvo un año y medio investigándome. No encontraron nada, pero cuando me fueron a ofrecer el puesto, ya yo estaba trabajando en Miami con el general hace un año. Así que...
No, pero vamos a este caso. Aquí este caso tiene muchas aristas interesantes. Primero... Yo creo que la investigación que ordena el presidente, de hecho, el presidente Donald Trump dijo que quiere que el FBI realice una investigación amplia. Él le está dando su apoyo a Kavanaugh, pero sí quiere, lo acaba de decir, que quiere una investigación amplia. Guillermo, la percepción que hay ahora es confusa sobre este hombre. Un juez de la Corte Suprema tiene que estar por encima de muchos hombres en Estados Unidos, porque son los que deciden las leyes, los que interpretan finalmente las leyes en los Estados Unidos.
Sí, pero mira,
si este hombre llega a la Corte Suprema con dudas sobre su pasado, sería desastroso para él, para la Corte Suprema, para la institución.
Pero fíjate, tú sabes ahora lo que están sacando los demócratas, que cuando era jovencito en la escuela secundaria, él bebía demasiadas cervezas.
Bueno, pero...
Pero, por favor, sí, cuando, sí, tú sí, llegas sí, a ese, sí. cuando tú llegas a ese... Tú puedes hablar de las veces... Yo tengo un íntimo amigo, que es presidente de un banco, que tal otra cosa, que el día que ganamos un campeonato de baloncesto en Cuba, se tomó 5 cervezas y estábamos más locos que un...
Sí, pero un momento. No es lo mismo tomarse 4 o 5 cervezas, eso, ok, o emborracharse, qué sé yo, a estar vinculado, que te acusen o por lo menos que te digan que tú intentaste un crimen sexual.
Pero espérate, no hay fecha, no hay casa.
Esa es la defensa.
Ella no dice dónde, cómo llegó a la casa y cómo se fue de la casa. Oye, hay tantas preguntas. Cuando tú vas a hacer una acusación, el problema es que esta no es una acusación judicial, una acusación legal. Esto es una acusación pública.
Sí, momento, pero se hace bajo juramento.
Sí. Todo lo que tú quieras bajo juramento, pero no existe el juicio legal en el cual se determina la veracidad o no del caso. Tú estás hablando de la veracidad o no de este caso ante la opinión pública americana. Y la opinión pública americana está súper, súper dividida. Yo te diría que el que gane este caso pierde las elecciones en noviembre.
El que gane el caso pierde las elecciones, exacto. O sea, entre los dos partidos.
Exacto. Porque tú has exacerbado las tensiones políticas que existen en este país, que claro, en estos momentos son enormes.
Bastante tensas, ya.
Pero fíjate, vamos a hablar de algo que a mí me llama la atención. La pureza de las investigaciones y las cosas como se hacen en este país. Yo quisiera que otros países vieran esto como un ejemplo de... Está un partido en el poder y el partido que está en el poder no puede empujar e imponer su voluntad sin por lo menos un entendimiento con el partido que está en la oposición. O sea, estas son cosas que ocurren en este país, Amado, y no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Por eso es que este país, como decía Churchill, la democracia es un desastre, pero es el mejor sistema de gobierno del mundo.
La democracia no es perfecta, pero es perfectible.
Sí.
O sea, se puede arreglar. El comunismo ni es perfecto ni se puede arreglar.
No, por favor.
Ni es perfecto ni se puede arreglar.
Ni por juego.
A mí esto me llama... Yo les voy a poner estos ejemplos a los cubanos. Este ejemplo a los cubanos. Imagínense usted que ahora Díaz-Canel nombre una persona para un puesto en cualquier institución. No digo la Corte Suprema porque no existe en Cuba, no existe nada de esto. Pero bueno, para cualquier puesto. Y que la Asamblea Nacional del Poder Popular le diga a Díaz-Canel, no. Aquí vamos ahora, la seguridad del Estado tiene que investigar a esta persona. Eso no existe, porque, bueno, es que no puede existir porque es todo el mismo gobierno. O sea, la seguridad del Estado pertenece, lo dirige Díaz-Canel y todo lo dirige, Raúl Castro, pero dije yo Díaz-Canel por decir algo. De todas maneras, yo lo que sí, la otra pregunta que mucha gente se hace, bueno, ¿por qué 36 años después, cuando este hombre es nombrado o nominado para un puesto, ¿por qué sale esta mujer a acusarlo? ¿No había tiempo de que lo acusara anteriormente?
No, además es peor que eso. Ella se lo avisa a una senadora demócrata en el mes de julio. Y ella espera hasta finales de septiembre para sacarlo a colación.
Claro, dice la senadora que a ella le pidieron la confidencialidad y por eso no lo sacó. Que yo creo que la senadora tenía que haberle pasado el caso al FBI para que investigara el caso en ese momento, o habérselo pasado a la Casa Blanca para que ordenara una investigación. Pero yo sí creo que aquí hay muchos temas políticos. Pero la pregunta sigue siendo, pudiera, aún saliendo limpio, ¿es un buen candidato para la Corte Suprema el señor Cabra?
En Estados Unidos existe una premisa judicial que no nos podemos olvidar. Tú eres inocente al menos que te prueben que eres culpable. Y estamos olvidando ese caso en este caso. No. Lo que tú estás diciendo es que por el simple hecho que lo acusaron, ya es inválido.
Ya hay que invalidarlo, es verdad. Guillermo, y bueno, ya no nos queda tiempo, pero también quizás para la próxima semana tenemos que hablar. Ya se han arreglado los tratados de libre comercio con Canadá y con México. Así que por ahí todo marcha bien. El norte y el sur está ya con los nuevos tratados.
USKMX.
Así se llama. Bueno, yo me lo aprendo después, todavía no me lo puedo aprender. Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Viñoli, Danilo Fuentes Viñoli, Raúl Tápanes Estrella, muchísimas gracias. Mi nombre es Amado Gil y bueno, los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, específicamente con las noticias como son. Chao.
Revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
el revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Amiga, vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.